Bueno, estamos con Adriana Santos Melgarejo, que está presentando este libro, ¿no? Vamos a decirlo, después vamos a terminar la nota.
Sí.
Y como siempre, salió el año pasado, pero lo estás presentando recién,
sí.
¿No? ¿Y cuándo es? Mandame todos los detalles y después conversamos un poco más.
Sí, te mando todos los detalles. Es el 14, el jueves 14,
ahora
este jueves, a las 19 horas, en AUDEM, que es la Asociación Uruguaya de Músicos, en la calle Maldonado 983. Esquina Julio Herrera, y bueno, por supuesto que es libre. Vamos a estar presentando con varias personas que tienen que ver con este tema o cercano. Uno es Gustavo Goldman,
tu prologuista.
Mi prologuista, que va a estar por Zoom porque tuvo un accidente y no va a poder estar con licencia médica. Y Nicolás Guigú, que fue mi tutor de tesis, en la que basó...
columnista nuestro, sí, todas las semanas.
Todas figuritas repetidas. Nelson Chagas, que seguramente
bien
lo conoces.
Sí, el colega.
Y Matilde Ledesma, que también, que es licenciada en bibliotecología y que también va a presentar el libro. Así que vamos a tener cuatro académicos que van a presentar el libro. Que viste que a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué presentarlo? Es como la presentación en sociedad del libro, es un ritual, digamos.
Es lo que se hace.
Sí, es un ritual. Y bueno, estoy contenta que lo van a presentar, porque uno también necesita legitimar algunas cuestiones, además de que lo legitima la academia, digamos, como porque fue basado en la tesis de maestría en información y comunicación que hice en la UDELAR en el 2018. Defendí la tesis, entonces todo el libro está basado en eso. Y bueno, hay una legitimación de parte de la academia, pero bueno, ahora viene la otra legitimación, que es la de los lectores, de las personas que vivieron muchas veces esa parte. Y como yo digo ahí, es también la historia de los otros, ¿no? Porque a veces, con eso que hablábamos recién de lo del apagón cultural, se basa también en la teoría de los dos demonios, ¿no? Hubo dos bandos. En realidad, eso también se interpela, lo de los bandos, porque hubo todo un montón, una cantidad de personas que no estaban en ningún bando y que vivieron, que vivimos. Bueno, yo nací en el 76, pero digo, igual viví la dictadura. Desde otro lado, no desde eso, desde el blanco o negro. Entonces, sí, también se interpela o se desafía ese concepto del apagón cultural. Por supuesto que no lo hice yo primero. Estamos hablando de gente que también, como hay libros, hay académicos, historiadores que ya han hablado de eso y que en sus investigaciones también ponen en vista lo que hizo la dictadura también. Había un modelo, una política que muchas veces no es no está escrita,
lo de si habrá hecho ruido la 30, eso que te decía antes,
sí,
de la tanda, es porque justamente la 30 fue, yo qué sé, es impresionante, pasó todo el mundo por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Todo lo que estaba surgiendo en materia de música popular, toda la generación esa del 76, 77 para adelante, todo lo que fue Rumbo, los que iban cantando, yo qué sé, bueno, los Benavides, pasó todo y en muchos horarios, a lo largo y ancho de toda la programación. Fue impresionante la difusión que se hizo de todos esos discos que iba sacando Sondor, que bueno, que si no lo especificabas así, con esa fuerza, era como que no había pasado, y sin embargo pasó y sucedió
y después, perdón, y todo lo que pasó en el interior también, porque pasaron cosas que también no se registran muchas veces por esa mentalidad, ¿no?, centralista nuestra, que bueno, hubo radios y qué pasaban ahí y qué era lo que pasaba y qué eran lo que pasaban los festivales y qué hay cosas que no lo sabemos y que están para investigar, pero bueno, es difícil investigar a veces porque ya sabemos que no que no hay recursos para eso, ¿no? Pero eso son lo, eso es lo que nos hace y lo que hace que tengamos diferentes capas, que no sea esto o aquello, blanco o negro, que siempre esas cuestiones hacen que se simplifique todo lo que somos como sociedad. Y no se puede simplificar. Es compleja, y en la complejidad es donde podemos crecer, donde podemos hacer cuestiones para que mejore lo que no está bien, ¿no? Pero en una complejidad. Entonces nosotros los que investigamos y las que investigamos tratamos de eso, de aportar ese grano de arena en las cuestiones de, bueno, es acá yo estoy mostrando todo lo que pasó, pero también me gustaría que lo observaras desde ese punto de vista multidimensional.
Claro.
Que no vieras esto, el blanco o negro. Es básicamente eso. Y te doy la información, ¿no? De qué fue lo que pasó. Es básicamente eso lo que muestra el libro.
Tanto en lo que hoy es clásica como de repente en las otras, ¿quiénes eran los autores prohibidos y quiénes no eran prohibidos? Más o menos, digo, raza tabla.
Ya te digo, no habían prohibidos. Sí habían algunas obras que las personas no querían pasar porque sabían que estaban, que por ejemplo, bueno, Zita Rosa, que sabían que pertenecía al Partido Comunista,
claro.
Bueno, otros que decían cuestiones específicas que no podían caer bien, entonces vos los nombraste, ¿no? Biglietti, etcétera. Y en clásica también la autocensura era todo lo que tuviera que ver con la URSS, porque la URSS,
claro,
tenía claro, se asociaba a lo comunista, entonces todos los autores rusos había que tener cuidado. Hay alguna anécdota ahí de la amapola rusa, etcétera, la amapola roja creo que es, bueno, no me acuerdo ahora la obra, entonces bueno, eso tengamos cuidado, ¿no?, con todos los autores los rusos, pero se pasaban igual, pero prestando atención, ¿viste? No era que estaban prohibidos. Pero prestando atención a algunas cuestiones que hablaban también de Cambalache, o sea, Cambalache, por lo que decía Cambalache,
claro.
No molestemos a los señores, digamos, no molestemos, no esperemos la llamada, era algo así.
Ajá.
Y la llamada, bueno, estaba, sí, pero después también, viste, claro, es la represión, el miedo que hay, los comunicados, bueno, esos comunicados se pasaban en todas las radios, ¿no? Los comunicados,
claro,
de las fuerzas conjuntas,
sí.
Con la clásica musiquita que
desde
todos
antes
conocemos.
De la dictadura, ¿no? Ni hablar.
Exacto. Entonces, bueno, todo eso forma un estado de miedo que hace que, bueno, vos te cuides en algunas cuestiones, ¿no? Pero ya te digo, no estaba explícito lo que no se podía pasar. No fue encontrado ni en los testimonios, ni en los partes, ni en las actas, ni en los documentos. Pero sobre todo en los testimonios, como vos decías, hay muchas cosas que quedaron sin que por el incendio no estaban. Pero volviendo a tu pregunta anterior, era ¿qué me llamó la atención? Bueno, yo tuve que leer los tomos del Ejército al Pueblo Oriental.
Sí, claro, los clásicos, los dos tomos.
Sí. ¿Sabes qué? No me acuerdo si no
hay
un
tercero,
sí. Y hay uno específicamente que habla, bueno, de la juventud, de la cultura, etcétera. Y una cosa que es lo quiero decir admirable para que no piensen que estoy haciendo apología, pero que es de prestar atención, es como está todo registrado, absolutamente todo registrado. Y recuerdo que esos libros, bueno, me los prestó una compañera de maestría, que es una de las que va a presentar el libro. Ella los tenía en su casa y me los prestó, y me acuerdo que mi padre vivía al lado de su casa, entonces mi padre venía a almorzar conmigo los domingos, entonces venía con una bolsa y venía así, ¿no?, con el brazo estirado lo más lejos posible de su cuerpo y adelante la bolsa, y me decía: mirá, Matilde te mandó esto. Era como, ¿y qué está haciendo mi hija? Un obrero, porque por supuesto que tuvo su afiliado al partido, que a él no le pasó nada, como él decía, entre comillas, porque le pasó
completa de todo lo
claro,
que
pero
claro,
pero él viendo que su hija estaba con esos libros, imagínate todo lo que le tuve que explicar.
No, es un material imprescindible para cualquier investigador. Exacto. De lo que sea de la época.
Pero él, que siendo claro. De Cerro Largo y de Melo, claro. Después cuando se puso los, faltaba que se pusiera los guantes para tocar esos libros, porque era una cosa que le repelía.
La subversión y no sé qué.
Sí, la subversión.
Estado oriental, una cosa, ¿no?
Exacto, cuando ve y entonces empezó a buscar, claro, porque estaba todo fichado también, en cada departamento, la subversión.
Sí.
Entonces, la infiltración comunista en la educación, sí. Por ejemplo, decía, ¿no? Uno de los títulos que recuerdo. Claro, pero ahí ves eso también. Yo quise reflejar algunas cuestiones. Mis padres siempre, como no fueron prohibidos, digamos, y como no les pasó lo que les pasó a todos los demás, o a algunos, ¿no? A las personas que sufrieron terrorismo de Estado en su cuerpo y en sus familias, te decían, a mí no me pasó nada, pero a todos les pasó algo. También es eso, con la teoría de los dos demonios hace que, bueno, a estos y a estos, y todos los del medio les pasó y nos pasó mucho. Psicológicamente y cómo construimos la nación, nos pasó. Ellos decían no me pasó nada porque no sufrieron lo que sufrieron otros, ¿no? Pero las torturas psicológicas también son torturas. El cortar.
Sí, los que estudiaron, los programas de estudio, todo lo que sacaron de los programas de estudio,
exacto.
Toda la materia que sacaron, cerraron psicología, yo qué sé, bellas artes, ¿no? Bueno, entonces,
claro, y después cómo.
Si te habrán perjudicado.
Claro, ¿no? Y cómo permeó en una generación también, justamente los profesores que no estuvieron más, etcétera. Pero bueno, me acuerdo de eso, que mi padre decía, bueno, no, a mí no me pasó nada. Sí, sí les pasó. Sí, porque si eras dirigente sindical no pudiste seguir siendo y si estabas, bueno, si te pasó alguna vez como te corrieron en una manifestación y te tuviste que esconder y bueno... Te pasó.
La libertad de expresión, lo que te estaban, esto mismo que estamos hablando, lo que te estaban dando la radio, lo que te estaba dando la televisión, lo que te estaba dando la prensa escrita, y
claro.
Bueno, era lo que te podían dar, pero
exacto.
No era lo que te tenían que dar. Claro, te estaban informando muy mal.
Sí,
¿no? Entre otras cosas, y te habrá perjudicado.
Claro, y después ahí yo en uno de los capítulos digo, yo soy hija de la dictadura, ¿no? Toda una generación que nació en esa época y yo recuerdo de por qué empiezo a estudiar eso también, porque bueno, me interesaba, yo soy musicóloga, me interesa cuál es la función de la música, más allá de las letras, sino de la música como agente de comunicación. Y qué había pasado en ese periodo. Y ese periodo es importante justamente para ver tal vez algunas cosas que se repiten después. Porque viste que las mentalidades, no quiere decir, por eso volvemos a lo de los demonios. Bueno, los demonios no son esas figuras, este bueno, este malo. A veces están dentro de las mismas estructuras, las estructuras de poder, aunque sean en democracia. ¿Qué pervive? ¿Qué quedó? ¿Qué se fue? Bueno, eso a mí me interesaba analizar.
Interesante.
Uh-huh. Y como te decía, yo recuerdo de la canción que decía, soy orientario orgulloso de mi patria, yo estoy libre, yo soy bajo el viento, libre corro bajo el sol. Eso yo lo cantaba en el 80, 81, 82. Y mi madre me decía, no, no cantas eso. Así, ¿no?
Claro.
Claro, porque imagínate. Claro, a una niña canta eso porque se lo enseñan en la escuela. Soy oriental y orgulloso, libre, yo soy bajo el viento, libre, corro bajo el sol. Y tenías a los torturados, a los desaparecidos, a la gente en las cárceles. A todo lo que sí vivieron los otros que iban a visitar a sus parientes si estaban, ¿no? En las cárceles. Entonces imagínate, yo cantaba eso, bueno, esos contrastes, y mi madre, bueno, mi madre me prohibía cantar eso, porque bueno, retrotrae, en ese momento le estaba diciendo de una realidad, y en esa realidad es en la que vivís, en la que trabajás, en la que seguís trabajando, porque también hay mucha gente que siguió no fueron destituidos, que siguieron y que soportaron también, y que tuvieron, que tienen mucho para decir, porque fueron los que soportaron esa época.
Sí, sí.
Y no fueron los que fueron torturados en el sentido directo, digamos. Pero estuvieron ahí sosteniendo estos espacios. Y es interesante saber también qué es lo que pasó, sobre todo para a mí como investigadora o como parte de este lugar, de Uruguaya, es como, me interesa saber para lo que viene después, ¿no? Para qué, eso que te decía, qué estructuras perviven, qué es lo que seguimos repitiendo.
Bueno, tremendo trabajo de Adriana Santos Melgarejo, ahí está con todos sus presentadores, Guigú, Goldman, los otros dos.
Chagas y Ledesma.
Jorge Nelson Chagas.
Sí.
Ahí está, perfecto, completito el nombre. A ver. El 14 a las
19 horas, en Maldonado 983, es AUDE, la Asociación Uruguaya de Músicos, ahí lo vamos a estar presentando, y después lo pueden conseguir en toda la librería, lo distribuye Guzzi.
Perfecto.
Está por ahí.
Si lo distribuye Guzzi,
sí, está por ahí.
Está cantado que está en toda la librería.
Ahora hace unos días lo vi en esta nueva librería que antes era, ¿cómo se llama?
Acá,
la óptica.
Pertrinelli
o algo así.
Sí, exactamente, sí.
En la parte de libros de dictadura.
Bueno, si
no en la
ahí,
parte de libros de música, sino en la parte de libros sobre la dictadura.
Si estás ahí.
Bueno,
Los Sonidos del Silencio, Políticas Musicales de Radiodifusión del Estado Autoritario, 1973-1985. Bueno, mucho éxito, Adriana.
Gracias.
Hasta la próxima.
Dale.
Que pases bien.
Igualmente.
Ya volvemos con el Tungelé.